entendemos que es un la justicia ha hecho justicia, no siempre pasa, digo, por lo menos últimamente, pero la justicia en este caso sí ha hecho justicia porque, bueno, son terrenos fiscales y acá había una mano tratando de meterse y de quedarse con estos terrenos que tienen un valor altísimo por cómo se ha valorizado toda esa zona, pero allí hay, creo que son alrededor de 70, ¿no?, las familias que viven desde hace mucho tiempo, Eduardo.
Sí, exactamente. Bueno, sí, es una buena noticia. Había un empresario bastante vivillo que pretendía hacerse esas tierras diciendo que le pertenecían. Bueno, una operatoria donde inclusive llegó a involucrar a algunas de estas familias que desde la buena fe y la desesperación incluso confiaron en firmarle algunos papeles que no tenían ninguna validez porque se trata de tierras fiscales, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la justicia en este caso actuó correctamente, señaló que estas son tierras fiscales, este empresario no tiene ningún tipo de potestad sobre esos terrenos y que esos terrenos pertenecen a la DIF.
A la DIF,
que
claro.
Es el organismo que en algún momento liquidó o se hizo cargo de bienes ociosos del Estado y los ferrocarriles. Es decir, pertenecen al Estado Nacional. Bueno, ahora viene otra discusión, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer con esas tierras? El Estado Nacional ha mostrado en varias ocasiones, en esta gestión anterior, voluntad de ceder esas tierras al municipio de Rosario, y es el municipio el que tiene que determinar los usos de esas tierras fiscales. Para nosotros es una oportunidad quizás única de, en el caso de la UG3, que son estos terrenos de los que hablamos, unidad de gestión número 3,
sí.
Y en el caso de la UG7, que hoy no están en discusión, pero que van a estar en discusión dentro de poco, de qué uso se le da y si se le puede, de alguna manera, se puede romper un poco con la lógica que se viene estableciendo en Puerto Norte, que es la generación de un gueto ABC1, ¿no?, de un gueto, claro, de los sectores de mayor poder económico. Para nosotros, esta oportunidad, el hecho de que sean tierras del Estado, está abierta para poder cambiar esa lógica, básicamente, ¿no?
Sí, claramente hay una discusión pendiente de qué ciudad queremos, hacia qué Rosario vamos, porque sectores de la ciudad que quedan escindidos, digo, no como guetos, y coincido con la lectura que estás planteando, digo, están avalados por el Estado municipal también, digo, ¿no? Que
sí, claro,
ha permitido que esto pase, digo, ¿no?
Sí, claro. Es un poco la lógica del desarrollo urbano que se ha dado en los últimos años en nuestra ciudad, priorizando los intereses de los grandes desarrolladores inmobiliarios que le han puesto su impronta, ¿no es cierto?, a determinados desarrollos,
sí.
E incluso haciendo descansar en esos grandes desarrolladores gran parte de la obra pública municipal, ¿no?, con la plusvalía que deben reponer de alguna manera por el uso de esos terrenos privilegiados.
Claro.
Nosotros lo que planteamos con respecto a estas tierras concretamente es que se debe incluir a las 70 familias, hablamos de 70 familias que en muchos casos están hace 4 o 5 décadas, es decir, tienen toda una vida desarrollada ahí, en momentos, y que incluso vivían ahí, en momentos en los que eso era un páramo.
Claro, que no le importaba a nadie, seguro.
No le importaba a nadie, eran galpones abandonados, galpones ferroviarios, galpones portuarios, no le interesaba a nadie, y estas familias vivían ahí. El hecho de que sea el Estado el propietario de esa tierra hace que no necesariamente tenga que ser el mercado el que imponga el precio de esa tierra, es decir, la familia podría de alguna manera formar parte de un plan de urbanización,
claro,
y pagar en función de sus posibilidades algo razonable, cosa que quieren hacer la mayoría de estas familias, ¿no?
Claro.
Incorporarse a esa trama urbana. Además, hay que decir que son solo 3 hectáreas de un predio que es 10 veces más grande, el que,
claro,
estamos hablando, el del UG3. Por lo tanto, el debate no debe restringirse a eso solo. Hay 3 hectáreas más que pertenecen a la fábrica, a la empresa recuperada Linares Trechel.
Exactamente.
Creemos que se debe respetar el uso productivo de esta fábrica recuperada, que en momentos en que fue abandonada por sus originales propietarios, los trabajadores se la pusieron al hombro y el Estado tiene que acompañar ese esfuerzo y ese impulso que tuvieron. Y después, el grueso son terrenos que hoy no tienen un uso determinado y que, creemos nosotros, deben ser aprovechados para usos públicos y comunitarios, desde infraestructura necesaria, quizás eso habrá que analizarlo, si hace falta en la zona de escuelas, hace falta algún tipo de ámbito ligado a la salud, para la atención de la salud. Digo, está abierto a la posibilidad de cualquier uso público y comunitario, incluso la posibilidad de un parque y un espacio verde que puedan disfrutar todos los rosarinos, porque ese es otro gran problema de Puerto Norte. Esos grandes balcones del río que en su momento se vendieron como un éxito obtenido y sacado de alguna manera de los privados por la inversión que hicieron, y la verdad que por la disposición, por la forma en que se ha ido construyendo, cada vez son menos públicos, empieza a haber pilotes, cuando hay algún evento empieza a haber vallas, hay seguridad privada que muchas veces en determinado horario impide que cualquier hijo de vecino se acerque a esos balcones del río. Entonces es relativo lo de público, ¿no? Y bueno, ahí podemos pensar un pulmón verde interesante también, ¿no?
Seguramente, digo, y pensar también hacia dónde crece la ciudad, porque a veces no se discute en la escala urbana en la que está creciendo Rosario y hacia dónde crece, digo, ¿no? Uno ve sectores, si pensamos lo que era hace 10 años nada más, todo ese predio, que eran en su mayoría espacios desocupados o espacios verdes, ¿cómo ha cambiado la impronta? Digo, si uno lo ve desde el shopping Alto Rosario o desde este lado, toda esa zona ha cambiado su impronta y se ha llenado de edificios en altura, por ejemplo, de complejos de edificios en altura.
Muchos de ellos con la inmensa mayoría de las unidades habitacionales vacías. Exactamente. Esa otra discusión, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que lo planteamos siempre la cantidad de unidades vacías que hay y cómo, si todas esas unidades entraran al mercado inmobiliario, tendrían que bajar los alquileres en Rosario, que se pagan alquileres de usura, ¿no? Es un tema tan amplio, Eduardo, bueno, pero entendemos que ahora el objetivo está allí en replantear entonces de qué manera se incluye a estas 70 familias, al menos, digo, esto será un tema de debate, entendemos, para lo que viene del año, Eduardo.
Sí, seguramente, ya lo fue el año pasado en la Comisión de Planeamiento y públicamente, y yo quiero hacer hincapié, el destino de las 70 familias también excede de alguna manera al interés exclusivo de las 70 familias. Sí, claro. Tiene que haber un interés público, un interés comunitario, fundamentalmente porque Rosario siempre tuvo una característica muy particular. En general, los barrios de la ciudad de Rosario, que hemos conocido siempre, incorporan en su trama a distintos sectores sociales, ¿no? Quizás a veces hay una avenida que separa algún sector social de otro, alguna vía, pero en general hablamos de barrios que hemos conocido siempre con determinado grado de integración, ¿no es cierto?, de integración social, escuelas en esos barrios donde conviven distintos sectores sociales. Bueno, tenemos la oportunidad de seguir de alguna manera con esa lógica histórica y no en la lógica que los últimos años nos han llevado, repito, a la generación de guetos para ricos y guetos para pobres, ¿no?
La última, porque en un ratito tenemos el info, pero no quería dejar pasar, estamos arrancando en muy poquito el año, en términos legislativos, digo, ¿no? pensaba, Eduardo, hay algunos temas que han quedado de la agenda del año pasado. Entendemos que desde el Ejecutivo Municipal la Intendenta va a insistir sobre el endeudamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves ese y un par de temas más que están dando vuelta allí, que son los del grueso de la agenda en el Consejo para los próximos meses?
Ese tema en particular, nosotros vamos a seguir sosteniendo nuestra posición, que no es una posición cerrada. Es decir, nosotros creemos que si hay una, y entiendo que, bueno, hay algún rumor de que iría esto en ese sentido, alguna propuesta que realmente sea exclusivamente para obra pública, cosa que el proyecto del municipio no proponía, sino que había más de un 30% dedicada a ordenar la deuda de corto plazo con los proveedores y prestadores de servicios públicos, si además se reconsidera la divisa en la que sería tomada esta deuda, que para nosotros es un inconveniente en este momento, hablan de divisa extranjera, si además se garantiza que efectivamente esa deuda es exclusivamente para obra pública, pero garantizar quiere decir presupuestar, generar una comisión de seguimiento que realmente garantice que esos fondos vayan a parar eso y no a rentas generales. Bueno, una serie de requisitos. Ahí tomaríamos del grueso de la oposición eso como punto de partida para una discusión racional.
Claro.
El proyecto que presentó el Ejecutivo no tiene nada que ver con eso. Mm. Creo que si siguen en ese camino, seguirá el rechazo, ¿no?
Está bien.
Y otro tema de agenda, bueno, hay muchos. Sí. Hay uno que en realidad tengo quizá algún interés particular en el sentido de que hay un proyecto de nuestra autoría presentado, pero en realidad en los últimos meses es un tema que ha explotado, que es el de las ferias populares.
Sí.
Y la necesidad de un marco de regularización, porque cada vez van creciendo más y hay una necesidad real de trabajo, ¿no? Bien. Y además de consumo a precios más accesibles también.
Sin duda. Eduardo, te dejamos un abrazo grande, ha sido muy amable, como siempre.
Un abrazo muy grande, gracias.
Hasta luego. Hablamos con el concejal Eduardo Toñoli.